No son héroes, pero casi, porque evitan posibles catástrofes.
Ah, señor Baxter, me alegro de verle. Precisamente iba en busca de su llave.
¿Por qué?
Al pasar por delante de su apartamento he notado olor a gas.
¿Gas?
También se encargan de que no entre nadie ajeno al edificio.
Disculpe, señora, ¿a qué apartamento van?
Al 57G.
57. Verá, señor, lo siento, pero tengo que anunciar las visitas, ¿comprende?
Estoy con ella, la estoy ayudando.
¿Y qué?
¿No la conoce?
No. Puede que sea porque soy nuevo.
Ah, pues es la prometida del señor Peter Callahan, del 57G.
¡Oh! ¡Oh, sí!
Y a pesar de ser un trabajo que a priori puede parecer solitario, todo lo contrario, porque los lazos que se crean con los vecinos muchas veces van más allá de una simple relación profesional. Si no fuera por el ojo clínico de Guzmín, Maggie sería un desastre en sus relaciones.
Ese es Guzmín.
¿Tu portero?
Bueno, es algo más que el portero. Es muy difícil de explicar. Se ha convertido en... Buenas noches, Guzmín.
¿Quién era?
Era Mark. Tu instinto nunca falla, Guzmín. Es asombroso. Si pudieras comercializar ese don, no tendrías que ser portero.
No son electricistas, ni fontaneros, ni canguros, aunque les toque hacerlo muchas veces. Limpian el polvo, friegan las zonas comunes, recogen los paquetes. Madre mía, esto con los paquetes, ¿eh? Qué mala vida llevan los porteros con esto. E incluso clasifican el correo. Los porteros son, sin duda, el alma de los edificios en los que trabajan, aunque con el tiempo han ido dejando precisamente de vivir allí, en esas fincas. Bueno, son muchas historias, las historias que pueden contar y que hoy vamos a conocer con Serafín, Pedro y Abel, que son porteros en Pontevedra, en Zaragoza y en Madrid. Si tienen algo claro los tres, es que su oficio no puede desaparecer, por eso se encargan de mantenerlo vivo cada día. Serafín, Abel, Pedro, muy buenas tardes a los tres.
Hola, buenas tardes.
Hola, Abel, hola, Pedro.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Serafín, empiezo contigo. ¿Está el oficio de portero en peligro de extinción?
Pues parece que sí, porque hay oficios que se jubilan los porteros y ya no contratan otros, ya contratan empresas privadas para que le haga la limpieza y ya no se renueva.
Bueno, ese Serafín que nos habla desde Pontevedra. Abel, desde Zaragoza, te hago la misma pregunta. ¿Está este oficio en peligro de extinción?
Pues aparentemente sí, sí. Cada vez vamos quedando menos. Creo que es un error muchas veces, pero sí, es cierto, vamos quedando menos.
Pedro trabaja en Madrid. Pedro, ¿tú qué piensas? ¿Hay pocos porteros ya en Madrid también?
Sí, estoy con mis compañeros. Se deriva más a conserjes o empresas de servicios, sí. Se quiere convencer, o nos queremos convencer de que no somos necesarios y, bueno, se transforma esa manera de trabajar.
Oye, ¿pensáis que vuestro trabajo realmente se conoce?
Pues, hombre, al vecino sí, pero en general no. Somos casi invisibles y de eso se trata.
Sí, ¿compartís esa impresión que dice Pedro? ¿Tenéis que ser discretos en vuestro trabajo, ser prácticamente invisibles? ¿Serafín?
Pues sí, sí, tenemos que ser un poco invisibles porque tenemos que ser discretos también en la profesión. Entonces tenemos que ser bastante visibles.
Bueno, pues nosotros esta tarde nos hemos propuesto aquí en este programa, en la tarde de COPE, todo lo contrario. Lo que queremos es daros visibilidad, conocer a fondo el trabajo que hacéis los porteros. Abel, para empezar, por ejemplo, ¿cuáles son las tareas que tienes que hacer tú cada día?
Pues cada día lo que yo me ocupo es de la limpieza del edificio. Y luego de las pequeñas reparaciones que puedan ir saliendo. Desde un cambio de bombilla o un cambio de un aparato eléctrico, o intentar, si alguna puerta falla, llevarla a su sitio. Y sobre todo atender a la gente. Atender a la gente es lo primordial.
Uh-huh. ¿Tu finca es muy grande, Abel, en la que trabajas en Zaragoza?
Pues para mí sí. tengo 178 vecinos.
¡Ostras!
Sí,
para
sí,
ti, para dos... todos, ¿eh? Son muchos vecinos.
Sí, 272 plazas de garaje, 6 patios, 9 ascensores, 11 ascensores y 9 escaleras. O sea que un poco de trabajo, sí, sí.
Oye, pero, Abel, ¿te encargas tú de la limpieza de todo eso?
Me encargo de todo. No entra nadie. O sea, desde lo que es desde la parte más alta del edificio a la parte más baja, garajes incluidos. Sí, sí.
O sea que no tienes un momento de respiro.
Pues no muchos, no muchos.
Está Pedro sorprendido, que le tengo aquí al lado diciendo, caray, es mucho trabajo.
Sí, sí, sí.
Sí, lo es. Bueno, yo creo que simplemente se trata de ser una persona muy, muy consecuente. Dijéramos, yo trabajo de forma tipo como militar, muy cuadriculado, intentar no salirte y entonces puedes llegar a todos los sitios. Uh-huh. Si te sales un poco y pierdes el norte, entonces no podrías llegar nunca a hacer tu trabajo.
Pedro, en tu caso, ¿cuántos vecinos tienes en tu finca?
Son 30 vecinos, 5 locales.
Uh-huh. Es más llevadero, mucho más llevadero que lo que nos está contando
de
él.
Sí. Yo me sorprendo. Tiene que ser muy apartamento porque pisos grandes, no lo sé cómo será tu edificio, pero si no, mucho.
Oye, ¿y Serafín, en tu caso, tu edificio en el que trabajas, cuántos vecinos son?
Pues aquí son 20 vecinos. Bueno, ya tengo mucho menos trabajo que lo que de haber, porque claro, es un poco grande. O sea,
lo de Abel tiene mucho mérito, desde luego.
Eso llevándolo un puesto, haciéndolo, pues se va llevando, pero bueno, cuesta. La verdad que es bastante, sí, lo que de haber es bastante, sí.
En tu caso, Serafín, ¿tú te encargas también de la limpieza de la escalera, del edificio?
Sí, sí, de todo, de la limpieza, del mantenimiento. Y lo que acaba de decir, a ver, nos encargamos de muchas cosas, de que las cerraduras funcionen bien, de que estás pendiente todo el día del edificio constante. Si hay alguna que se tal, pues ya la miras antes, a veces ya la miras antes de que ya haya, que vaya a más, que ya no, que se repara antes.
Y decíamos en la presentación que al final, cuando lleváis, como es vuestro caso, tantos años trabajando en vuestros edificios, la relación que se establece con los vecinos va mucho más allá de una relación profesional. Es que acabáis siendo amigos de muchos de ellos, casi como alguien de la familia, ¿no? Sobre todo cuando en esos edificios, en esas casas, hay personas mayores que a lo mejor necesitan más de vuestra ayuda. Serafín, Pedro, vuestras casas son más o menos pequeñas, 20 en el caso de una, 20 casas, 30 en el caso de Pedro. Os iba a preguntar si os conocéis a todos los vecinos, que la respuesta es que sí, evidentemente.
Sí, sí, sí.
Pero Pedro, Abel, en tu caso, en Zaragoza, con tantísimos vecinos, ¿conoces absolutamente a todos?
A todos. Sí, sí, a todos. A ver, en mi caso, yo empecé siendo muy jovencito, tenía 25 añicos. Ahora tengo casi 58. Entonces, he crecido con ellos, siempre me han tratado. Nunca me he sentido un trabajador de la casa. Me he sentido, no sé cómo decirlo, no voy a decir de la familia, pero se le acerca. Siempre me han tratado muy bien y la verdad es que sí, sí, yo conozco a todos los vecinos, a todos.
Qué bueno.
Y puedo decir que me tratan muy bien, no lo voy a negar.
¿Os cuidan? ¿En general os sentís bien tratados? ¿Os cuidan los vecinos? Porque hacéis un trabajo fundamental. Da mucha seguridad cuando una casa tiene un portero y un buen portero.
Sí, bueno, perdona que hable por ellos al principio. Mira, yo empecé también con 23 años. Tenía recién cumplido 23, voy a hacer 58, que llevamos casi lo mismo. Llevo casi 35 años. Algunos de ellos les he visto por nacer, han cambiado pisos, han sacado los hijos y tal. Y bueno, pues sí, tenés una relación que va de amistad. Has pasado porque se han muerto familiares en tantos años, pues pasa de todo. Y bueno, te ocupas pues de todas esas cosas. Tienes un vínculo, siempre respetando pues eso, que al final y al cabo pues son tus jefes, son tus vecinos, pero bueno, trabajas para ellos y tienes que respetar en eso. Pero por lo demás sí, creas un vínculo muy grande, sí, de tomarte un café o de gente que no cuenta contigo para hacer una reforma o para mover un mueble o para muchas cosas, cuenta con tu opinión. Y con la gente mayor, como tú has dicho, y sobre todo pasó en pandemia, que fue duro porque éramos esenciales y hubo gente que lo pasó mal, no ver a sus familiares, incluso atenderles por de llevarles cosas de atender. Eso sí, fue unos años duros.
¿Qué jornada de trabajo tenéis?
Yo tengo una jornada partida, es una jornada de mañana de 5 horas y media, por la tarde otras 3 horas y media.
¿Pero 4. Vives en el bloque, en el
sí,
edificio?
Sí, es la diferencia entre portero y conserje, por lo menos aquí en Madrid. Portero tiene vivienda en el edificio, uh-huh. El conserje no va y viene a su casa. Bueno, esa es la diferencia.
Bueno, tienes tu horario partido, pero me imagino que cuando se vive en la finca estás disponible al final prácticamente a las 24 horas del día, porque ante una emergencia, ¿a quién se recurre? Al portero, a Pedro.
Hay emergencias y otras cosas que, bueno, hay anécdota que, bueno, hasta alguien se le ha quedado las llaves y por no llamar a su casa, porque sea un chico joven, un adolescente, pues te llama con toda la confianza, o incluso alguna vez de noche, de madrugada, que te dice, oye, ábreme que no se entere mi padre. Pero bueno, cosas
el
de esas.
El portero que también hace de cómplice en este
pues, sí, en esas cosas también sale.
Serafín, Abel, ¿vosotros vivís también allí, en vuestros bloques?
Yo no, yo soy conserje, yo, es decir, que yo vengo a trabajar aquí, pero vivo fuera de no vivo en el edificio.
¿Y en tu caso, Abel?
Sí, sí, yo vivo en el edificio, vivo en el edificio. Y es lo mismo que ha dicho el compañero, siempre tienes que estar dispuesto a todo, disponible 24 horas al día, y luego los que vivimos en el edificio siempre hay que recordar que a donde vamos a comprar el pan, a donde vamos a tomar un café, a nuestro banco, es donde van todos los vecinos también. O sea, somos porteros del edificio, pero tenemos que comportarnos correctamente en todos los sitios porque todo el mundo nos conoce.
Oye, y el día que os ponéis malos, ¿quién se hace cargo de vuestras tareas? Escuchar, porque en la comunidad más famosa de España, en Desengaño 21, las tareas las asumieron los vecinos y pasó esto.
¿Qué mal huele aquí?
¿A alguien se le olvidó sacar anoche los cubos?
A ese.
Que no era mi turno.
A ver, en el planning lo pone bien clarito.
¿A quién le tocaba cerrar el portal?
Como no estaba en el calendario, se nos ha olvidado.
Bueno, los vecinos de aquí no hay quien viva, repartiéndose las tareas porque su famoso portero Emilio se había puesto malo. En vuestro caso, Pedro, ¿qué pasa si caéis enfermo?
No, bueno, no suele ocurrir, ¿eh?, que no nos no enfermos casi. Pero bueno, en estas cosas, pues los administradores pues mandan a los suplentes, igual que las vacaciones, claro, hay un suplente. Pero en este caso es conserje. Y bueno, pues, no, bueno, la verdad es que yo por lo menos no he tenido muchas así cosas. Pero bueno, si en el verano pues te suple un conserje, suple a alguien una suplencia de verano y bueno, pues lo arreglan de alguna manera y bueno. Se lleva, pero bueno, siempre están más pendientes los vecinos porque claro, ya no hay que te dejan las llaves, porque yo por lo menos tengo la llave de casi la totalidad de los vecinos por si ocurre cualquier cosa. Por eso no me imagino al compañero de Zaragoza contando, porque siempre tiene que haber una bajada, una humedad y cosas de estas. Y bueno, sí, pero siempre tienes esas cosas y bueno, pues sí, te suple de alguna manera. No, algunas cosas se aproximan a la ficción de las series de televisión, pero no de esa manera, no.
Oye, has dicho algo fundamental. Es que yo prácticamente tengo las llaves de todos los vecinos, porque al final hay una confianza plena en esa persona, en el portero, en el conserje que hace esa labor tan importante, ¿no? De unir también a todos los vecinos, de conexión con todos los vecinos, y por eso, bueno, se le puede dejar algo tan privado y tan sagrado como son las llaves de tu casa.
Sí, sí, claro. Bueno, es que te puede pasar muchas cosas. La gente se ha dejado hasta la plancha encendida o te llaman para decir, oye, mírame que me he ido al trabajo, me he ido de vacaciones, tengo no sé qué. O incluso tienen una mascota en casa, bueno, es que hay una serie de cosas que bueno, pues, y te viene la compra, la tienes que poner en el frigorífico, es que hay muchas cosas.
Bueno, os quiero preguntar también si alguna vez os ha ocurrido esto.
Señora, quieta ahí. ¿No ve que está el portal recién fregado? ¡Tú! El cartero comercial. Deja la propaganda en el suelo despacito y pon las manos donde yo pueda verla. Y el que cierre mal la bolsa de basura, ¡pum! ¡Pum! ¡Pum!
¿Qué es lo que más rabia os da, Serafina? A ver, que os pisen lo fregado, que os dejen la propaganda en el suelo o que cierren mal los vecinos las bolsas de basura.
Bueno, estás acostumbrado a decir, aquí yo empecé a enviar las bolsas de basura. Y que pisen el suelo, pues ya es una costumbre de todos los días, que estás fregando y te está pasando los vecinos por encima. Ya estás acostumbrado a que ocurra eso, porque es natural. Es que no puedo dejar de decir al vecino, no puedo entrar, que hasta que seque el portal no puedo entrar. Hay que dejarlos entrar igual y salir. Lo que yo no me preocupa es que se me rebalen, que pase un problema, no me importa. O lo que yo creo más preocupante es que pase que esté mojado y que algún vecino se me rebale y que llame, que caiga. Eso es lo que más me preocupa a mí.
Pero, bueno, y en estos casos, cuando los vecinos hacen algo que os joroba en vuestro trabajo, ¿tiráis de esta famosa frase?
A ver un poquito de por favor con el señor agente.
A ver un poquito de por favor.
A ver un poquito de por favor, que va a hablar el señor presidente.
Un poquito de por favor, porque yo estoy muy mal de la espalda, ¿eh?
Un poquito de por favor.
Abel, ¿has dicho alguna vez esta frase que usaba tantas veces Emilio?
No. La verdad que si alguna cosa te sabe mal, es que ni siquiera lo tienen que saber, quiero decir. Yo no demuestro, quiero decir, es que No lo dices. En mi caso no se notaría, aparte de que es que la verdad es que no suelo tener problemas. El hecho de que me pisen para mí es algo muy normal. Tengo en cuenta usted la cantidad de trabajo que llevo, lo tengo muy asumido. Y por lo demás es que no sueles tener problemas. De todas maneras sé que soy siempre muy profesional y pues intento siempre estar sonriente. Siempre te dicen, estar de buen humor. Es que hay que estar de buen humor, si no, ¿cómo puedes con todo? No, en mi caso yo no puedo decir que tenga así nada que me desagradable. A veces puede ser de la gente que viene de fuera. Eso sí, que te puede molestar un poco que no sean respetuosos con las cosas o que se metan adentro sin preguntar. Eso sí, con la gente de fuera. Pero con la gente de la comunidad, en mi caso personalmente, la verdad es que es todo bien. A veces ya sé que parece un tópico, pero yo lo siento, es que es así. En mi caso es así.
Pedro, ¿os sentisteis identificados con este personaje, con el famoso personaje de Emilio, el portero de esta serie, de Aquí no hay quien viva?
Bueno, yo creo que se arriman muchas cosas a una realidad. Bueno, se exagera, porque todo
es una caricatura al final, ¿no?
Sí, pero bueno, que hay muchas cosas que sí, no que me hayan pasado a mí, pero otros compañeros, hay cosas que sí, que son, se asemejan mucho, sí.
Oye, y en esta era de las compras online, ¿cómo lleváis los porteros los paquetes?
Lo de los paquetes...
Te está cambiando la cara, Pedro.
Sí, lo de los paquetes es un mundo aparte. La verdad es que, bueno, todo se compra de esa manera, te tienes que adaptar. Bueno, yo la suerte que tengo una garita, algunas veces está casi llena de paquetes. Pero bueno, creo que es la manera. También, por la zona que vivo, pues hay mucho piso alquilado, ¿no? Sentido también en mi bloque, que es el 20%, pues también tienen la costumbre de utilizar mucho las compras online. Entonces, pues bueno, es normal. Nos adaptamos, yo creo que eso, nos adaptamos. Y lo que estamos hablando antes de que te siente peor, yo casi era la reforma lo que peor me sienta.
Cuando hacen reformas.
Sí, sí, sí. Sí.
Claro, esto dura varios meses, los ruidos, sí. El polvo que no acaba nunca, ¿no?
Sí.
Polvo, y el trajín de gente para arriba y para abajo, que no sabes
utiliza.
Muchas veces. Oye, ¿vosotros sois de los porteros que cuando entra alguien en casa preguntáis a dónde va? ¿Cuando entra alguien al portal? ¿Accede al edificio? ¿Tiene, es la obligación de un portero?
Esa es una cosa que con el tiempo no me acostumbré, y llevo casi 35 años. Vamos, no me he acostumbrado que pongan mala cara. Porque creo que una de las cosas que si no le conoce o no te da la cosa, ¿dónde vas? ¿Por qué la gente se molesta? Si al revés, yo cuando voy a otro edificio o vengo aquí, por ejemplo, lo bueno es que te diga, porque si no andas perdido en cualquier sitio. Y le preguntas y casi de algunos, no todo el mundo, pero la mayoría se quedan un poco extrañados, porque sí saben, pero nosotros no lo sabemos, y es un poco por tener ese control.
Sí,
y bueno, porque
claro,
viene gente equivocada.
Filtro, ¿no?
A mí me ha pasado de todo, venir con gente con direcciones equivocadas, y bueno, pues que venían a la oficina de tal y se habían equivocado de calle, pero estaban tan convencidos. Y oye, pues mire, usted le ha ahorrado que esté aquí dando vueltas por un edificio, es que se ha equivocado usted de calle o de número.
Oye, Abel, en un edificio tan grande como el tuyo, con tantísimos vecinos, 170 y pico vecinos, ¿cómo gestionas tú la paquetería? ¿Cómo lo llevas? Esto de, ahora mira que van a traerme un paquete, ¿me lo guardas, por favor, o voy a hacer una devolución, te lo dejo para cuando venga el repartidor?
Vale. En mi caso, personalmente, yo no recojo paquetes más que solamente si me lo piden los vecinos. A ver, como viene contado, al ser tan grande, si yo recogiera todos los paquetes que vienen, solamente trabajaría en eso. Entonces, solamente en casos en que un vecino me dice, a ver, va a venir un paquete, ¿me lo puedes coger? Pues sí. Si no, no. Cuando los de la paquetería ya lo saben, que es que yo no puedo estar en esto. Es que no me daría la vida.
No te da la vida.
No. Es una cosa que recibí una visita una vez de una casa comercial, ¿cómo se dice? Amazon.
Uh-huh.
Y vino un señor a preguntarme si, y le dije que no recogería los paquetes de Amazon. Solamente los recojo cada vez que un vecino me lo pide. A ver, no voy a estar en casa. O me pasa muchas veces que a lo mejor estoy en la puerta limpiando en cualquier sitio, vienen a repartir, llaman al vecino por teléfono, que eso se suele hacer mucho, y entonces dicen, he visto al portero, estás tú delante, y te dice el vecino por teléfono, ¿lo puedes coger a ver? Pues por supuesto que sí, pero siempre solo por encargo, si no, es que sería imposible trabajar, porque es que es verdad, este mundo ha cambiado, ahora es todo el día repartiendo, pero escuché, todo el día, a las 8, a las 8 menos 10 de la mañana, a las 7 de la tarde, es impresionante cómo ha cambiado este mundo. Sí, eso es verdad.
Estamos acabando ya, me gustaría haceros una pregunta y que cada uno de vosotros me dé una respuesta breve. Serafín, ¿la máxima de un portero tiene que ser ver, oír y callar?
Pues sí, eso es algo que entra dentro de la... del trabajo, ver, oír y callar es lo que es importante para un portero, porque es lo que en ese trabajo, que este es nuestro trabajo, pues tenemos que, eso es lo que tenemos que hacer. No nos podemos meter en cosas que no va de nuestro así.
A ver.
Sí, además esa es mi máxima, precisamente la mía es esa, siempre la digo, ver, oír y callar, y sobre todo hacer mucho de psicólogo, escuchar a la gente, hay gente mayor y te quiere contar sus cosas y las tienes que escuchar y todas esas cosas te las tienes que guardar para ti, ser un poco psicólogo, pero sí, es la máxima, siempre, Nunca contar nada y siempre oís ver y callar.
Claro, sí, sí. Porque estáis ahí muchas horas en vuestra garita, los que tenéis ahí la garita, y veréis también muchas situaciones, muchas escenas y mucha gente que dices, este dónde va, dónde no va. Pedro, esto es así.
Sí,
ver,
bueno,
oír y callar.
Es lo que llaman ahora la ley de protección de datos. Pues, esto es así, la ley de protección de datos. Bueno, es que incluso entre vecinos, ellos te pueden hablar y preguntarte de cómo tiene está la cocina o el cuarto baño, y tú tienes que ser salir por la tangente y salir de otra manera. Esas cosas no se pueden comentar. Pero
fijaros si son discretos los porteros, que Pedro lo ha bautizado así. La ley de protección de datos, la máxima de toda la vida, aquello de ver, oír y callar. Pues Pedro, Abel y Serafín, los tres porteros que hemos tenido hoy en la tarde de COPE, ellos decían al inicio, es que hacemos un trabajo discreto, un trabajo invisible. Bueno, pues desde aquí toda la visibilidad y todo nuestro reconocimiento, porque hacéis un trabajo, como decíamos antes, fundamental en todas las comunidades de nuestro país. Pedro, Abel, Serafín, gracias a los tres por acompañarnos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Gracias.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos.